Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Este es el programa número 517. Hoy vamos a estar hablando de la interpretación del libro de Apocalipsis, dando más consejos para eso. Y luego vamos a estar leyendo en 2 de Corintios, capítulo 7.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En estos días voy a estar dándoles unos consejos sobre el estudio bíblico, específicamente sobre el libro de Apocalipsis. Pero antes, vamos a hacer una oración. Padre Santísimo, que estás en los cielos, gracias por siempre estar atento a nuestros pedidos, por siempre escuchar nuestras oraciones. Pedimos, Padre, como hijos tuyos, que nos aceptes, que nos busques, como siempre has hecho, y que nos otorgues tu gracia. Padre, más que nada, pedimos que nos ayudes a nosotros a buscarte a ti. Y yo pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando se está estudiando el libro de Apocalipsis, un error común es buscar interpretar el libro en forma literal. ¿Es un libro verdadero? ¿Es un libro fiel? ¿Es un libro con un mensaje concreto? Pero ese mensaje concreto se comunica simbólicamente por medio de figuras, símbolos. Uno de los errores más grandes que se puede cometer es leer el libro en forma literal. Los símbolos usados son símbolos conocidos en la literatura de aquel entonces. En la mitología antigua, por ejemplo, el mar era fuente de maldad. En Apocalipsis, vemos el mar de cristal en el capítulo 4, que es la maldad bajo el control de Dios. Luego vemos a monstruos que surgen del mar en otros capítulos. Y al final del libro, en el capítulo 21, nos dice que el mar no existe más. La maldad queda borrada de la creación. Los primeros lectores hubieran entendido fácilmente ese mensaje. Hay símbolos que resultan ser ridículos si se leen en forma literal. ¿Creen que Jesucristo ahora es un cordero con siete ojos y siete cuernos? Nadie cree eso. ¿Creen que un dragón puede arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo y que ese dragón caerá después en un hoyo dentro de la tierra? Un dragón que tiene una cola que pueda arrestar la tercera parte de las estrellas, tiene que ser mucho más grande que nuestro planeta. Si uno trata de leer esa historia en forma literal, verá que es imposible. Hay otros símbolos que hubieran resultado muy familiares para la audiencia a quien escribía Juan. Es cierto que 2000 años después nos cuesta entender esos símbolos. Tenemos que recordar que este libro fue escrito principalmente para ellos, no para nosotros. Cuando buscamos trasladar los eventos directamente al siglo XXI, es inevitable que nos confundamos. Respetemos el contexto histórico de este hermoso libro.
Palabra,
yo soy Timothy Archer,
Señor,
y este es el programa Lea la Biblia.
Amor, en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Tu palabra para mí es lluvia fresca en mi piel, renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hemos estado leyendo la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, 2 Corintios. Hemos llegado al capítulo 7. Vamos a estar leyendo, comenzando con 2 Corintios 7, versículo 2. Denos cabida en su corazón. Con nadie hemos sido injustos, a nadie hemos hecho daño, a nadie hemos explotado. No les digo esto para criticarlos, pues, como ya les dije antes, ustedes están en mi corazón. Para vivir juntos y morir juntos, tengo mucha franqueza para hablarles y estoy muy orgulloso de ustedes. En medio de todo lo que sufrimos, me siento muy animado y lleno de gozo. Desde que llegamos a Macedonia no hemos tenido ningún descanso, sino que en todas partes hemos encontrado dificultades, luchas a nuestro alrededor y temores en nuestro interior. Pero Dios, que anima a los desanimados, nos animó con la llegada de Tito, y no solamente con su llegada, sino también por el hecho de que él se sentía muy animado a causa de ustedes. Él nos habló de lo mucho que ustedes desean vernos y nos contó de la tristeza que sienten y de su preocupación por mí. Y con todo esto me alegré más todavía. En el capítulo 2, pasaje que no leímos, Pablo comenzó a comentar su preocupación por Tito, cómo había cambiado sus planes para ir a buscarlo. Aquí menciona cómo le animó la llegada de Tito, no solamente por verlo con vida, sino por escuchar las noticias que traía de Corinto. Tito le dijo a Pablo que los corintios estaban con muchas ganas de verlo. También habló de la tristeza que habían sentido los corintios con respecto a lo que Pablo había dicho a ellos. Pablo hablará de esa tristeza en los versículos que siguen. Aunque la carta que les escribí los entristeció, no lo lamento ahora. Y si antes lo lamenté, viendo que esa carta los había entristecido por un poco de tiempo, ahora me alegro, no por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, así que nosotros no les causamos ningún daño. Pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación, y no hay nada que lamentar. Pero la tristeza del mundo produce la muerte. Quiero parar ahí un momento. Ese es un punto muy importante. Hay tristeza productiva y tristeza destructiva. Hay tristeza según la voluntad de Dios y tristeza del mundo. Podemos ver los ejemplos del apóstol Pedro y del apóstol Judas Iscariote. Los dos defraudaron a Jesús la noche en que Jesús fue arrestado. Pedro, después de negar a Jesús tres veces, se sintió triste, se arrepintió y volvió a buscar perdón. Volvió a estar con Jesús. Judas se sentía muy triste después de traicionar a Jesús y se mató. La tristeza, según la bondad de Dios, produce arrepentimiento, produce un cambio que trae perdón. La tristeza del mundo produce la muerte. No confundamos las dos cosas. Busquemos la tristeza que nos llegue más cerca de Dios y no la tristeza del mundo. Sigamos leyendo. Su tristeza, que fue según la bondad de Dios, miren qué resultados ha dado. Los hizo tomar en serio el asunto y defenderme. Los hizo enojar y también sentir miedo. Después tuvieron deseo de verme, sintieron celos por mí y castigaron al culpable. Con todo lo cual han demostrado ustedes que no tuvieron nada que ver en este asunto. Así pues, cuando les escribí aquella carta, no lo hice pensando en el ofensor ni la persona ofendida, sino más bien para que se viera delante de Dios la preocupación que ustedes tienen por nosotros. Esto ha sido para nosotros un consuelo. Pero mucho más que este consuelo que hemos recibido, nos ha alegrado el ver que Tito está muy contento, pues todos ustedes le han dado nuevos ánimos. Yo ya le había dicho a Tito que me sentía orgulloso de ustedes, y no he quedado mal. Al contrario, así como es verdad todo lo que les hemos dicho a ustedes, también resultó cierto lo que le habíamos dicho a Tito, que estamos orgullosos de ustedes. Y él les tiene aún más cariño cuando recuerda que todos ustedes obedecieron y lo recibieron con tan profundo respeto. Me alegro de poder confiar plenamente en ustedes. No sabemos bien cuál es el asunto del cual está hablando Pablo. No tenemos la carta que él escribió. Pero lo que sí sabemos es que los corintios hicieron lo correcto y su relación con Pablo se arregló. Ahora él puede sentirse más tranquilo cuando vaya a verlos. Los cristianos tenemos que poder confiar los unos de los otros, confiar que todos estemos buscando la misma cosa, que todos estemos buscando estar bien con Dios y estar bien los unos con los otros. Tiene que haber respeto y compromiso entre los hermanos. La comunión es una parte imprescindible de nuestra fe. Yo soy Timothy Archer y este es el programa de la Biblia.
Que sea tu palabra mi voz, dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo. Oh Dios, que sea tu palabra mía.